Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Amén. Pónganse cómodos, ustedes que pueden. Buenos días. Bueno, pues es un gozo para mí estar aquí, aunque nervioso, pues es un gozo estar aquí. Ya este domingo, este mes, ya no hubo nadie que me salvase como el mes pasado, que el hermano Vicente me salvó o alargó mi agonía. Pero ahora sí ya no hubo nadie más. Y estamos aquí dispuestos para hablar de la palabra del Señor. Y espero que este mensaje pues nos haga recordar algunas cosas. No hay nada nuevo que predicar, ¿verdad? Pero sí aprendemos cosas nuevas cada vez de la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, mi mensaje se llama ¿cómo es nuestra relación con Jesús? Hoy en día, ¿cómo es la relación que cada uno tenemos con Dios, con Jesús? Usted y yo, ¿cómo tratamos con el Señor cada uno personalmente? Vamos a ver el texto de la introducción, un texto que es de Salmo 42, el versículo 1 y 2. Dice así el texto de Salmos 42, 1 y 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una pregunta. Bueno, el escritor de este Salmo estaba exiliado, estaba lejos, y no podía ir a orar al templo, no tenía la libertad que nosotros tenemos. Nosotros, ¿qué nos impide venir a la iglesia, hermanos, a adorar al Señor, a tener una comunión íntima con Él? O como decimos, una fiesta, porque todos los días en nuestras casas, ¿verdad?, oramos, platicamos con Dios, le pedimos dirección, pero hoy es como una fiesta donde nos reunimos todos los hermanos menores de Jesús y estamos aquí y nada nos lo impide. De hecho, pues vivimos en Tampico, que es una distancia corta para Altamira o para Madero, ¿verdad? O sea, no hay nada que nos lo impida. Traigo la versión del lenguaje actual de este versículo, aquí la traigo yo, dice así, como un venado sediento desea el agua del arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Bueno, al principio de aquí preguntaba que cómo era nuestra relación hoy con Jesús, el día de hoy. No cuando lo conocimos, hoy. Y no quiero que esto que voy a decir se lo tome literal, ni tampoco se lo tome personal. Pero, hermanos, ustedes y yo seguimos noviando con Jesús, ¿o ya nos casamos? No es que casarse sea malo, ¿verdad? No quiero espantar algunos prospectos que hay por aquí para no sé cuándo, ¿verdad? No es malo casarse, o no debiera ser malo casarse. Mire, yo conozco algunos y algunas que aún no se han casado con Jesús, siguen noviando, hablan y hablan de Jesús, y la verdad yo a veces digo, bueno, ¿cuándo se caen? ¿Cuándo va a acabar, verdad? Porque están enamorados de Jesús y hablan de Jesús. Los novios pueden entenderme de esto. Dice, es emocionante observar a dos enamorados, no tienen problemas para comunicarse entre ellos, hablan y hablan emocionados. Lo hacen con mucho entusiasmo, por horas y cada día. Hay momentos en que ambos parecen hablar al mismo tiempo y nos preguntamos quién está escuchando. El hecho es que ambos lo están haciendo. Parece que tienen mucha habilidad para comunicarse o se necesitan, entre ellos quieren hablarse, ¿verdad? Esto es cuando son novios. Vamos a ver, hay una hermosa frase en los cuentos que dice así, había una vez, ¿sí la han leído? Pero hay una frase cruel que dice, pero ya no hay. Hermanos, que no nos pase como les pasa a muchos novios, hablando de nuestra relación con Jesús, cuando se casan. Recordando otro cuento que dice así, durante el noviazgo él hablaba y ella escuchaba. En la luna de miel ella habla y uno embobado escucha. Pero ahora que ya están instalados en casa, los dos hablan y los vecinos escuchan. ¿Recuerdan ese amor que decían tenerse los novios de novios? Pero se casaron y algo pasó que no debería de pasar. Recordando lo que dice la Biblia, no voy a hablar del matrimonio, pero voy a meterme un dedito. Recordando lo que dice la Biblia en Proverbios 5:19. Vamos a ver Proverbios. Dice Proverbios 5:19, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Así como la quería cuando era su novia, hermano, a su novia, la tiene que querer hasta que se muera. Yo acabo de cumplir 26 años de casado con mi esposa el 30 de junio y yo la quiero. Yo siento que, como dice la canción, ahora la amo más que cuando me casé. Hermanos, nos corresponde a los hombres amar a nuestras mujeres. Trátela como en el noviazgo, con amor, con ternura, valórela, respétela y verás si no lo tratan mejor. Las mujeres son dulces, hermanos, son tiernas y están hechas para dar amor. Bueno, hasta ahí vamos a dejar, no sé, no crean que hablar de la mujer. Pero ¿saben qué? Esto pasa también mucho en el terreno espiritual. Cuando conocimos al Señor Jesús, nos enamoramos de Él. Queremos estar hablando de Él, queremos escucharlo. ¿Cómo lo escuchamos? Asistimos a todos los cultos que nos es posible. Leemos su palabra y ahí Jesús nos habla a nosotros. Oramos y platicamos con Dios, tarareamos música o cantos que lo exaltan cuando recién lo conocimos. Oímos pura música cristiana, ¿sí? Pero después de un tiempo pasa lo que pasa con los novios cuando se casan, se pasa la emoción, dejamos de venir al culto, dejamos de leer la Biblia, la palabra de Dios y dejamos de orar y de ayunar. Bueno, eso fue la introducción. Ahora vamos a la palabra de Dios. Una forma o método para no dejar de amar al Señor es escucharlo, estar en contacto con Él a cada momento. Y vamos a ver un texto que está en Salmos 85:8. Dice ahí, ¿qué hacer para no dejar de amar a Dios? Escucharé lo que hablará Jehová, Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Quiero escuchar lo que dice el Señor, pues Dios habla de paz a su pueblo y a sus servidores, con tal de que en su locura no recaigan. Eso quiere decir, hermanos, que si usted deja de venir al templo, se regresa al mundo, como antes de conocerlo, puede que se enfríe y puede que le sea más difícil regresar otra vez al templo la segunda vez. ¿Se acuerdan de las carnes asadas cuando están los carbones todos juntos? Si se para algunos, ¿qué pasa? Se apagan, ¿verdad? Primero se enfrían y luego se apagan. Así nos puede pasar a nosotros. Si no venimos un domingo, decimos, bueno, el otro domingo voy, pero ya cuando llega el otro domingo, dice, bueno, pues nadie se dio cuenta, ni me hablaron por teléfono, ni me extrañaron, ese tampoco voy. ¿No se ha dado cuenta que muchas personas ya no vienen a la iglesia? Los domingos, que es cuando venimos la mayoría. Bueno, para que no nos suceda esto, debemos estar aquí. Dicen que de lo que se alimenta uno es lo que lo nutre, ¿verdad? Y si uno oye a la palabra de Dios, pues va a querer saber más, va a querer estar aquí, va a querer conocer más a Dios. ¿Por qué debemos amar a Dios? Primero porque nos dio vida, ¿verdad? Vida física. Vamos a ver el Salmo 139 que dice, el Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y yo también tengo acá una versión del lenguaje actual que dice, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre, tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Y si leen todos los versículos que siguen, están bien bonitos porque dice que no solo nos formó, sino que también ahí dijo que hizo las cosas que nos iban a pasar en la vida y que nada iba a faltar. Nos está permitiendo vivir hasta el día de hoy. Nos ha cuidado, bendecido y provisto de cosas materiales y de salud, de la paz y el gozo. Pero no solo nos dio vida física, hermanos, o como cuando Adrián Roger dice que, por ejemplo, cuando un hijo le pide a su papá dinero para ir a la feria, el hijo no le pide nomás el dinero para entrar, ¿verdad? Le pide para comprar cosas allá adentro, ¿verdad que sí? Dios así es, Dios no nos da la vida nomás y luego dice, arréglatelas como puedas, Él te cuida y te da la oportunidad y pone en tu corazón cosas que hacer que te hagan bien, pero no solo nos dio la vida física. Vamos a ver que también nos regaló la vida eterna. Después nos dio vida eterna. Efesios 2:1 y el versículo 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el versículo 5 dice así, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Cuando Jesús decidió llamarnos para regalarnos la vida eterna, hermanos, de algún modo, en su amor, Él puso en nosotros el querer como el hacer para que tomáramos la decisión de aceptar el regalo maravilloso de la vida eterna. ¿Sí o no, hermanos? Nosotros por nuestra no buscamos a Dios por nuestra necesidad, ¿verdad que no? Pero Él, a través de su Espíritu que nos regala, que nos da, que nos permite vivir entre nosotros, Él dice qué debemos hacer y qué decisiones tomar, cosas que nos hacen bien a nuestra vida. Y Él, al regalarnos la vida eterna, o sea, la vida espiritual eterna, la vida material desaparece, no tiene ningún sentido, ningún valor a la vida eterna, ¿no? Pero primero hay que tener la vida física para tener después la vida eterna y aceptarlo como Salvador. Bueno, debemos amar a Jesús si ya somos sus hijos, hijos de Dios, porque ya fuimos capacitados para amar. Vamos a ver 1 Juan 4:10 y el versículo 19. Dice, debemos amarlo porque fuimos capacitados por Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Se ofreció como víctima en lugar nuestro, para que pudiésemos tener no solo vida física y temporal, sino vida espiritual y eterna en el cielo y junto a Él. Mire, comparado con los novios, Jesús vino y se sacrificó por nosotros porque se moría de amor por nosotros, aunque no lo mereciéramos, Él se moría de amor por nosotros y nos sigue amando igual porque Él no cambia, porque su amor por nosotros es eterno. Como dice allá en Hebreos, esta cita no está ahí, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿A poco no han oído a los novios o a las novias que dicen, si me dejas me muero? ¿Sí han oído? Pero esto yo no lo creo ni tantito, hermano. Nadie se muere de amor, ni de hambre, porque hasta comemos lo último que no nos gusta, ¿verdad? Pero el Señor sí se murió de amor por nosotros, y el que no lo crea, hermanos, dio su vida por cada uno de nosotros, murió por nosotros. Entonces, si Él murió por nosotros, si se muere de amor por nosotros, es lógico pensar, no se necesita ser un sabio, para saber que Jesús espera una reacción de amor de parte nuestra hacia Él. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, ¿por qué debemos amar a Dios? Ya lo vimos. Ahora, ¿por qué es bueno amar a Dios? 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno, es bueno para nosotros amar a Dios, en un sentido, porque si le amamos, es que ya le conocemos. Acuérdense que nadie puede amar a quien no conoce. Ya le conocemos a Dios y estamos en la ruta correcta, en el camino angosto. Si usted no ama a Dios, está caminando por el camino ancho, el camino que lleva a la perdición. ¿Sí? Bueno, hermanos, solo hay dos caminos. Y hay un tercero que dice, con Dios no se puede ser neutral. Porque usted puede decir, bueno, yo no estoy ni en el ancho ni en el angosto. Pero con Dios no se puede ser neutral. Vamos a ver lo que dice Mateo 12:30. Dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Dios lo quiere todo para Él. Hay otra cita que está en Santiago 4:4. Dice así, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Es clara la palabra del Señor, hermanos? Es bien clarita, ¿verdad? Nomás que nosotros a veces hacemos como que la Virgen nos habla y no queremos entenderla. Es imposible ser neutral en relación con Cristo. Cualquiera que no le siga, le está rechazando y está blasfemando al Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver si está ahí un 1 Juan 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Además, hermanos, debemos amarlo eterno. Dios estará con otros por siempre. El mundo se va a acabar, ¿sí lo saben? Que va a ser destruido por fuego. Además, Debemos amar a Dios porque Él nos ama primero y además debemos amarlo porque es fácil amar a Dios. Cosa fácil amar a Dios. Éxodo, miren cómo habla Dios de los que le... cómo habla Dios de las personas que le obedecen. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardad mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y Malaquías 3:17 dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hermanos, sí o no les gusta y nos gusta y me gusta a mí que leamos ahí que somos su especial tesoro. ¿Verdad que nos, eso sí nos encanta? Bueno, es fácil amar a Dios porque Dios no es un tirano, es un Dios que es dulce, tierno, amoroso con sus hijos y así nos llama, su especial tesoro. Pero ¿sabe qué? Un tesoro es una joya que se encuentra primero como un material, bruto en cuerpo, bruto. ¿Cómo es un diamante cuando lo encuentran? Es una piedra, pero está sucia y tiene otros minerales. Hay que limpiarla. Que se tiene que pulir con calor y presión para llegar a ser preciosa. Así que no crea que con Jesús todo va a ser color de rosa, aunque nos llame ahí su especial tesoro. Dios quiere que le amemos como al principio, como cuando un novio, o por lo menos como cuando un novio muestra ese interés por la muchacha. ¿Sí se acuerdan de, sobre todo los papás, ¿verdad? Ahí viene otra vez. Bueno, Dios quiere que la amemos como al principio, Apocalipsis 2:4. Dios quiere que la amemos como al principio. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, Dios nos ama tanto y no solo lo sabemos, sino que lo sentimos en nuestra vida diaria. Nos permite tener salud, tenemos vestido, calzado y provisión en nuestra mesa. ¿Alguien se ha quedado sin comer, hermanos? Jesús decía que hasta los que no le conocen, aman a quienes los aman. Si nosotros somos sus hijos, verdaderamente no solo porque lo digamos con nuestra boca, que es fácil, si realmente lo amamos, nuestra delicia y gozo debería ser estar siempre en comunión con Él, obedecerle en lo que nos manda, siempre, no solo cuando tengamos ganas o estemos animados, sino como al principio cuando noviábamos con Jesús. ¿Se acuerdan cuando andaban de novios con Jesús? Cuando tuvieron su primer amor. Miren, antes de leer el versículo de Miqueas, en Apocalipsis 4 dice que quiere que lo amemos como al principio. Pero el versículo siguiente da a entender que Dios no está de acuerdo ni satisfecho con este amor que nosotros le tenemos o decimos tenerle, y que si no cambiamos, puede venir a castigarnos. ¿Sí? ¿Sí escucharon bien? Él no está de acuerdo si no le amamos como Él pide que le amemos. ¿Y cómo pide que le amemos? Ahí está Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bueno, dice, pero Dios ya les ha dicho que es lo mejor que pueden hacer. Es otra versión. Dice que pueden hacer o lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Decimos que es fácil adorarlo como el único Dios, pero no es tan fácil, hermano. A veces nos quedamos en casa porque tenemos un bebé muy chiquito, porque tiene catarro, cosas sencillas, o porque llegó una parienta de lejos, o ponemos a Dios en segundo lugar y nuestros gustos en primero. Hermano, si no vamos al Señor como Él lo pide, de la manera que a Él le gusta, no como a nosotros, nosotros nos queremos o podemos hacerlo, yo creo que estamos o perdimos soberanamente el tiempo que empleamos en adorar al Señor Jesús, porque Él dice cómo quiere que se le adore. Bueno, dice que Él solamente pide hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Son tres cosas, pero no son tan fáciles si no está uno tomado de la mano del Señor. Miren, pero para ilustrar esto, vamos a ver ejemplos de personas que sí amaron a Jesús, como un novio o una novia a su novio. Alguien que sí amó al Señor Jesús de verdad, y lo acabamos de ver en las células, ¿verdad? Dice, una mujer, María Magdalena, Lucas 7:37 y 38, dice, Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. A mí me asombra porque dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora y nosotros no lo somos, nomás que los de ella eran manifiestos, ¿verdad? Y nosotros los tenemos ahí escondiditos. Bueno, todos somos pecadores, hermanos. Aunque ya conozca al Señor Jesús, uno se sigue resbalando, ¿va? Bueno, una mujer, y nos pone el ejemplo una mujer. De algún modo, María Magdalena supo que Jesús estaba por ahí, hermanos. Buscó a Jesús y le ofreció a Jesús lo que debió ofrecerle el anfitrión. Le lavó sus pies con sus lágrimas, luego le besó sus pies, se los tocó con sus cabellos y derramó un perfume sobre Jesús, pero también le puso aceite en sus cabellos. La respuesta es, ¿Jesús la rechazó, hermanos? ¿Verdad que no? Porque por ahí hay un versículo que dice que el que a mí viene, no le echo fuera. Hermanos, aunque es la gracia de Dios la que nos salva y no actos de amor o generosidad, así como los de María Magdalena, aún así ella le amó con sus bienes, fue generosa con Jesús antes de ser salva, fíjense. Cuando se supo perdonada, su amor por Jesús se desbordó, pero no fue solo un amor de un rato, un amor pasajero, como cuando los novios, ¿verdad?, dicen que van a hacerse viejitos juntos y que se van a querer toda la vida. Y ese es a veces es un cuento, hermanos. Hace muchos... ¿Por qué? Porque nos salen defectos, ¿verdad?, a los hombres y a las mujeres, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad, hermanos? Nos salen muchos defectos físicos que antes no los tenían. Miren, María Magdalena siguió apoyando el ministerio del Señor Jesús. Jesús y sus apóstoles aparecían en primer lugar, en primer plano, pero quienes, digamos, no aparecían mucho eran quienes sustentaban los gastos económicos. Aunque su trabajo pareciera no ser muy importante, Jesús lo valoró tanto, que lo estamos leyendo aún hoy día, hermanos. Ellas apoyaban económicamente el ministerio de Jesús. Cuando se ama, se está al pendiente. ¿Quiénes andan por aquí de novios? ¿Verdad? Ahorita con las redes móviles, ¿verdad? Hasta gratis sale. Cuando se ama, se está al pendiente como un novio con la novia. Vamos a ver Mateo 27, del 55 y 56. Dice, cuando se ama, se está al pendiente del ser amado. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hermanos, María Magdalena sí amaba al Señor Jesús. Lo había seguido junto con otras mujeres desde que fue sanada y perdonada. También estuvo con Jesús durante el martirio, no lo había abandonado como casi todos los varones, a excepción de Juan el Amado, ¿se acuerdan? Permaneció siempre cerca de Jesús, aun cuando murió Jesús. Esto está en Marcos 15:47. Dice, permaneció cerca de Jesús siempre cuando murió Jesús. Marcos 15:47. Y María Magdalena y María Madre de José miraban dónde lo ponían. Estuvo atenta a dónde lo ponían. Aparentemente estas mujeres pudieron hacer muy poco, pero se mantuvieron cerca de la cruz cuando los discípulos huyeron y después siguieron tras el cuerpo. Como creyentes debemos estar atentos como estas mujeres para Cristo en lugar de apesadumbrarnos como los discípulos. Miren, y a veces sí siento así como que el machismo aflora cuando hablan de las mujeres. Dicen, recibió una recompensa porque fue la primera en visitar a Jesús muerto. Por visitarla recibió una recompensa. Dice, dio aviso de que Jesús resucitó. Dice Marcos 16:9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿A quién apareció primero, hermanos? Aunque ya lo saben, ¿a quién? ¿A una mujer o a un hombre? Y dio aviso de que Jesús resucitó. Dice, los discípulos estaban tristes, temerosos y lloriqueando, y como que no vieron con buenos ojos a María ni le creyeron. María vivió pendiente de Jesús cada día después de conocerlo, no solo los domingos, hermanos. Fíjense, yo, bueno, el escritor que estuve leyendo dice que como que no vieron con buenos ojos que María fuera y les diera la noticia de que había resucitado, o sea, como que se molestaron un poco. Ella recibió esta recompensa por estar al pendiente como los novios con las novias cuando andan enamorados. Bueno, por ahí tengo una cita que no viene aquí, Marcos 16, 10 y 11. Dice, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Y bueno, yo ahí le puse que hasta como que se habían molestado, ¿verdad? Porque no fueron ellos quienes descubrieron este hallazgo. Y a lo mejor sí, hermanos, porque pues si a uno le entra de repente el machismo cuando oye esto. Bueno, esta fue María Magdalena. Bueno, ahora vamos a ver a otra persona que también amó al Señor Jesús. ¿Cómo quería Jesús que Pedro y nosotros le amemos? Quería que Pedro y que ahora nosotros le amemos. Vamos a ver Marcos 12:30, lo leímos pero en otro libro. Dice Marcos 12:30. Dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. La mayoría no lo sabemos, ¿verdad? O sea, aunque sea en otras palabras. Bueno, podríamos pensar que Pedro no amaba al Señor y más después de que el Señor Jesús le preguntó cuánto lo amaba. A Jesús le importa nuestro amor por él y más de que, ¿se acuerdan que Pedro lo negó dos, le dijo al Señor, en una versión le dijo al Señor, antes que el gallo cante dos, tú me vas a negar tres? Por eso muchos podemos pensar que a lo mejor no amaba Pedro al Señor. ¿Y saben qué? Miren, es algo maravilloso. ¿Sí saben que en el cielo, allá en Corintios dice que hay dos cosas que van a desaparecer y una va a seguir? ¿Cuál es? Porque la fe y la esperanza ya no van a estar, ¿verdad? Porque vamos a estar viendo al Señor Jesús. ¿Qué es lo que va a sobrevivir siempre? El amor. Y el Señor Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? A Jesús le importa nuestro amor por él, tanto que no le preguntó a Pedro por su fe, que pudo haber estado en duda luego de que lo negó tres veces. Y después de que leímos, amarás al Señor Jesús con todo tu ser, nos damos cuenta que al Señor Jesús le importa más el amor que sentimos por él, porque nuestra fe es pequeña, hermanos. Dice el Señor Jesús que tuvieras fe, o sea que es pequeña. Es tan importante para el Señor Jesús que lo amemos, que pone énfasis en la pregunta. Tiene tal importancia para él el amor nuestro por él que le da el primero, el segundo y el tercer orden de amor. Le pone mucho énfasis el Señor. Tanto es importante para él que es lo único que permanecerá ya en el cielo. La fe no existirá. Jesús sabía que Pedro lo amaba. Nosotros lo sabemos ahora porque lo leemos en la Biblia. Jesús ya lo sabía, hermanos. Bueno, y aquí puse unas palabras mías. Le puse aquí. Dice, Jesús pensó o dijo, Pedro me ama, pero si no le doy un trabajo, Pedro se pondrá triste y podría pensar que no creo que me ama, que no le creo, ¿verdad? Por eso le dijo, pastorea mis ovejas. Por eso es que el Señor le dijo, pastorea mis ovejas, porque sí le creía, hermanos. Pero si no le hubiera puesto una chamba, ¿qué hubiera pensado Pedro? No, pues el Señor no cree en mí ya, lo decepcioné. Tiene razón de pensar que no le amo. Por eso el Señor le dijo, pastorea mis ovejas. Hermanos, eso también quiere decir que si amamos al Señor Jesús, no solo vamos a venir a sentarnos a la iglesia. Algo tenemos que hacer para de Jesús, dentro, fuera de la iglesia o en los dos lados. Cuando Pedro negó al Señor Jesús, ya lo amaba, pero lo quería defender con sus fuerzas. Fue cuando Pedro se dio cuenta cuán débil era, como lo somos nosotros. Sin Jesús, somos bien débiles, hermanos. Pero Pedro lloró arrepentido, aún era una obra en proceso. Nosotros lloramos o nos contristamos cuando hacemos algo que no es correcto, hermanos. Lo acabamos de decir ahí en los siervos, mi hermana dijo que si no nos ponemos tristes por algo que hacemos mal, cuidado. En ese momento Pedro aún no estaba listo para morir por Cristo, pero más adelante ya estuvo listo y murió por él y como él, pero al revés, va de cabeza porque no se creía digno como Jesús. ¿Nosotros también estamos listos para morir por Cristo? ¿Como Pedro? Ya ven que se está poniendo difícil, o se va a poner más difícil la predicación y el congregarse después. Tal vez muchos digamos con nuestra boca que lo estamos y que lo amamos al Señor. Pero ¿qué dicen nuestros hechos, nuestros vecinos, nuestros hijos, las vidas que vivimos, la forma en que nos comportamos? ¿Qué dice de nuestro amor por Él? Tal vez digamos impulsivamente como Pedro, ahí en Lucas, dice, primero Pedro le dijo: Señor, no solo voy a la cárcel contigo, estoy dispuesto a morir por ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le contestó lo que dijo la hermana, le dijo: Pedro, le dijo, Satanás me pidió permiso para darte una zarandeada. Dijo, y no se la negó, dijo, pero yo voy a rogar por ti, para que tu fe no falte. Yo a veces cuando lo leí por primera vez dije, yo pensé que el Señor lo iba a defender y le iba a decir, no le vas a tocar ni un pelo a mi hijo, pero no, sí le dio permiso. Y eso que Pedro, si nos medimos con Pedro, aún en esa etapa, a veces andamos lejos, aún en esa etapa en que era impulsivo, si nos medimos con él. Bueno, y aunque sí amáramos al Señor Jesús como lo amó Pedro, como dio testimonio Pedro ya cuando, después de esto, aunque sí lo amáramos a Él, el Señor no nos promete pura felicidad. Jesús permite las pruebas, hermanos. Vamos a ver Lucas 22, 31 y 32. Bueno, ahí está, dijo. Y dijo también el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Esto es para aquellos que piensan que conociendo al Señor Jesús todo va a ser maravilloso. No, no es así. Ni casarse es maravilloso, tan maravilloso como creemos, ¿verdad? Porque somos dos personas distintas, tenemos que acoplarnos uno al otro. ¿Cómo saber o demostrar que realmente amamos a Jesús o que hemos cambiado para bien? La clásica: ¿tenemos el fruto del Espíritu Santo? Dice, ¿pero lo tenemos o decimos que lo tenemos? ¿Qué dicen los demás de mí y de ti? ¿Qué ven los demás de nosotros? ¿Ven ese cambio que presumimos? Casi todos los sábados en la casa, mientras nos ponemos a limpiar, mi esposa pone un disco de, o sea, un CD de Adrian Rogers. Y ayer me tocó escuchar una predicación donde dice que una persona llamada Juan Bunyan se convirtió al cristianismo porque oyó la plática de dos mujeres que hablaban con tanto entusiasmo del Señor Jesús que se convirtió. Y luego pregunta Adrian Rogers: ¿cuántos se convertirían si te escuchan hablar y tú no sabes que te están escuchando? Bueno, la clásica: ¿tenemos el fruto del Espíritu? Yo puedo decir que sí lo tengo, usted puede decir que sí lo tiene, pero vamos a ver el perfil de alguien que sí lo tuvo y que sí lo amó. Vamos a ver un perfil, a ver si nos llegamos a ese perfil un poquito. Bueno, el perfil de alguien que sí lo amó fue un hombre manso, no orgulloso. ¿Quién creen que fue? David. Miren, 1 Samuel 17, 34 al 35 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ahí se ve como que David no era como que era presumido, ¿eh? Pero esto lo está diciendo porque quería que le dieran la oportunidad de pelear con otro hombre. Pero David era manso, hermanos. Pero esa mansedumbre no significaba que era cobarde, porque ahí dice que cuando él cuidaba las ovejas y venía un animal a querérselas quitar, él sacaba todo ese poder que tenía bajo control, ¿verdad? Y actuaba como un hombre valiente, como un hombre temeroso de Dios y confiado en Dios. Miren, aunque David era muy rico, fue muy rico, David no se engolosinó con el dinero. Allá en el Salmo 19:10 hay un canto que se canta aquí a veces, ¿no? Que dice que deseable son más que el oro y más que mucho refinado las palabras del Señor. Dice, aunque derrotó al filisteo, más adelante lo leemos en 1 Samuel 45 y 46, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Miren, después de que derrotó al filisteo, él no se dio la gloria, más que dice ahí en el Jehová te entregará hoy en mi mano. Dice, aunque derrotó al filisteo, nunca se llenó de orgullo, le dio la gloria a Dios, porque David sí amaba a Dios. David también tenía otra virtud que es, hablando del perfil de un hombre que ama a Dios, David también tenía una virtud, tenía la virtud de ser prudente. Y esa palabrita se oye así como que no es muy importante, hermanos, pero la prudencia salva a muchas personas, ¿verdad que sí? Con la boca cerrada nos metemos en menos problemas. David también tenía la virtud de ser prudente. Tenía esta virtud que muy pocas personas tienen. Era prudente para hablar. No era perfecto, pero sí prudente. Cuando Saúl necesitó un músico para que le calmara, alguien dijo de David en 1 Samuel, en primer libro de Samuel 16, 18. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Era prudente, hermanos, no se iba de la boca como muchos de nosotros. Y ahí voy a sacar, bueno, ¿se acuerdan? La vez pasada, un viernes, predicó mi hermano Eliseo y le dije que me había agarrado un texto. Miren, era tan prudente que se lo dejaba todo a Dios. Vamos a leer un versículo que está en segundo libro de Samuel, del 16... Versículo 16, capítulo 16, perdón, del 7, 9, 10 y 12. Miren, David iba huyendo porque su hijo Absalón lo quería matar o le había quitado el trono. Dice, y decía Simeí maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién puede dirá por qué lo haces así? Y luego el siguiente dice, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Hermanos, en el versículo 12 vemos que David confió todo su problema a Dios. No respondió agresión ni palabra fuerte a quien le insultaba, que podía haberlo hecho, tenía hombres para matarlo si se le antojaba. Y no solo le maldecía, si lo leen por ahí le tiraba piedras también. David tuvo un corazón perdonador. ¿Cuántas veces perdonó la vida a Saúl que trató de matarlo, hermanos? Vamos a ver el siguiente pasaje. Dice, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo, él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y el siguiente pasaje que dice, entonces dijo Abisaí a David, hoy he entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisaí, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Esto dijo David cuando pudo matarlo dentro de la cueva, cuando Saúl hacía del baño. David se sintió mal solo de cortarle un pedazo de la tela del manto de Saúl. Imagínense. David tenía un corazón conforme al de Dios. David tuvo un corazón siempre fiel a Dios, nunca tuvo otros dioses como su hijo Salomón. David tuvo un corazón siempre agradecido, hermanos. Y vamos a ver un versículo que está en 2 Samuel 7, 18. David tuvo siempre un corazón agradecido. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Él sabía que Dios le había dado el puesto que tenía, hermanos. Era un pastor de ovejas, ¿verdad? Y era el más pequeño de sus siete hermanos. Bueno, eran ocho. Y sin embargo, él sabía que no era porque él fuera inteligente, sino porque Dios lo había llevado ahí. Nunca olvidó que Dios le hizo rey y de dónde lo había sacado. Eso está en 2 Samuel 7, 18. David fue un hombre sincero, honesto, no doble cara, ni religioso, hipócrita. David tuvo un corazón hambriento y sediento de Dios. El Salmo 84:10 dice así: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. David quería estar siempre en presencia de Dios. ¿Así nos pasa a nosotros, hermanos? Digo, si ya fuimos, dice que Él nos capacitó para amar porque Él nos amó primero, y al amarnos tenemos la capacidad de amarle a Él. Y si le amamos como un novio, ¿dónde queremos estar? Bueno, David alababa a Dios sin avergonzarse. ¿Así lo hacemos nosotros, hermanos? Segundo de Samuel 6, 13 al 15 dice: cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, Él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y lo voy a leer acá en traducción lenguaje actual. Dice, creo que nomás tengo el 2. Dice, cada vez que los que llevaban el cofre daban 6 pasos, David ofrecía a Dios un toro y un ternero. Para agradar a Dios, David danzaba con mucha fuerza y alegría, llevaba puesta solo una túnica sacerdotal de lino. Y así, entre gritos de alegría y toques de trompeta, David y todos los israelitas llevaron el cofre de Dios a Jerusalén. ¿Y se acuerdan de ese pasaje? ¿Lo han leído? Y por ahí su ayuda idónea, ¿qué hizo? Le dijo: David, hasta las criadas se rieron de ti cuando te vieron que bailabas, por decir, con la pura túnica. ¿Y qué le dijo David? No lo hice para ella ni para ti, lo hice para ti, Señor, lo hice para el Señor Jesús. Y el Señor castigó a Mical. ¿Sí se acuerdan qué le hizo? La hizo estéril, ¿verdad? Bueno, no pudo tener hijos. David fue un hombre de palabra, se podía confiar en él. Hermano, ¿se puede confiar en nosotros? Que decimos, mañana voy y te hago esa chambita, o mañana te pago, o nos vemos en la iglesia. Segundo de Samuel 9:7 dice así: David fue un hombre de palabra, se podía confiar en él, y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad daré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿De quién hablaban ahí, hermanos? Mefiboset. Bueno, traducción lenguaje actual. David le dijo: no tengas miedo, en memoria de tu padre Jonatán voy a cuidar de ti, voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante comerás a mi mesa. David cumplió lo que le prometió a Jonatán. David fue generoso, porque la mayoría de los reyes mataban a todos los descendientes del rey anterior. David, por amor a Jonatán, trató con generosidad a su hijo Mefiboset. Hermanos, David amaba a las personas porque amaba a Dios. Cuando alguien ama a Dios, Dios le capacita para amar a sus prójimos. ¿Y cuál es su prójimo más prójimo? Su esposa. Aunque ya hayan pasado varios años, ¿verdad? ¿Sí? Aunque ya no esté tan hermosa o tan guapo como estaba antes, ¿verdad? Aunque se le arrugue la cara, ¿sí? David tuvo un gran corazón, tanto que Dios le amó. Vamos a ver en 1 Samuel 13, 14. Bueno, lo voy a leer todo, pero ahí en medio está lo que quiero que nos quede. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Un hombre conforme a qué? Su corazón. Y Hechos 13:22, también está por ahí. Dice: quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y acá tengo otra versión que dice: pero después Dios lo rechazó a Saúl y les dio a David, diciendo: de quien dio este testimonio, encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto que llevará a cabo mis planes. Otra versión dice: un hombre que me obedece en todo. Preguntémonos, hermanos, ¿nosotros seremos hombres y mujeres del agrado de Dios? Esta versión dice que David era un hombre del gusto de Dios. Hermanos, ya voy a acabar. Nos conviene amar a Dios, pero con un amor o como un interés como el que los novios mostraban por sus novias. Las personas siendo malas o que no conocen a Dios, cuando se sienten amadas responden con amor, ¿sí o no, hermanos? No todas, pero mucha gente cuando se siente amada responde con amor. Dios no podía ser la excepción. ¿Cuánto más Dios que nos amó aún siendo pecadores y en grado sumo, sí o no, hermanos? Vamos a ver lo que dice ya para terminar Romanos 5, 8 al 10. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, si ya nos dio de algún modo a su Hijo cuando éramos creación, ¿qué nos podría negar ahora que somos de su familia, hermanos? Pero realmente buscamos a Dios como un novio que visita todos los días a su novia, aunque los suegros se infarten, o vamos de vez en cuando así como un novio que no va mucho a su novia. Que Dios le bendiga, hermanos.